La humanidad todavía tiene una oportunidad y casi la última de prevenir peores daños de cambio climático en el mundo. Eso dice por lo menos el último informe que se presentó este día lunes por parte de la ONU cuando se refiere a temas de cambio climático. Y además hizo un llamado a que los países desarrollados hagan control de las emisiones de carbono y busquen realmente una acción climática. Eso fue lo que se dijo en el informe que se presentó este día lunes y que nos convoca a hablar sobre el cambio climático, pero que también nos invita a reflexionar sobre el agua, ya que este día miércoles se celebra el Día Internacional del Agua. Queremos hacerlo desde una perspectiva de conciencia y de acercamiento a los saberes, a las luchas y a la organización que han tenido las comunidades indígenas aquí en Canadá. Y para ello, CHHA 1610 AM invitó a Luis Ramírez, quien es un franco-canadiense que trabaja con el movimiento ecológico y en campañas políticas de solidaridad con los pueblos indígenas de Canadá. Ahora trabaja en construir también un movimiento diverso contra bancos canadienses, tratando de cambiar sus prácticas en derechos humanos y en relación también a la industria extractivista. Así que con esta introducción le damos la bienvenida, Luis. Gracias por aceptar la entrevista.
Hola, gracias por la invitación.
Es un buen día para compartir, reflexionar y actualizar la información en relación a todo el trabajo que están haciendo los pueblos y nacionalidades indígenas aquí por cuidar el medio ambiente, por cuidar no solamente el agua, sino en general el tema del medio ambiente. Usted que está relacionado con ellos, ¿cuáles han sido estas reflexiones que trae este último informe en el contexto de sus luchas sociales?
Pues el informe confirme lo que se sabe, que no queda mucho tiempo, que la situación es muy grave y que la causa son por mayor parte las energías carbónicas fósiles. Y entonces de un lado hay ese informe que sale y del otro hay otro informe que salió que muestra que nuestros bancos trabajan del otro lado, que cada uno, cada una quiere vivir una vida feliz. Por eso necesitas agua, necesitas un clima que funcione, necesitas comida, necesitas familia, necesitas ser junto. Y nuestros bancos que vemos todos los días han investido e invirtieron miles de millones ese año solo en hacer que el problema se hace peor.
¿Cómo se llama este informe, Luis? ¿Y a qué bancos revela?
El informe se llama Banking on Climate Chaos y estudia la cantidad de dinero, de capital que va de los bancos y otras instituciones a esas industrias. Y entonces ese año, cuando hablamos del Banco Royal del Canadá, la RBC, que es la peor en Canadá, que es la quinta peor en el mundo, muestra que han invertido 10 miles de millones de dólares ese año solo en crecer la industria fósil canadiense. Y eso salió el mismo día. Entonces, de un lado, ese banco nos dice que es campeón del clima, que sí tiene valores muy fuertes, pero los números que salen muestran el contrario.
Cuando hablamos de esta inversión en proyectos de energía fósil, podría confundirnos y preguntarnos cuál es realmente el problema de esa inversión. ¿Cómo está afectando dentro clima en general, pero también dentro de las comunidades indígenas en Canadá?
Sí, eso es estratégico de su parte. Entonces, cuando pensamos en esas inversiones, debemos pensar que si quieres abrir como un pipeline o algo así, necesitas miles de millones hoy día y se va a rentabilizar sobre mucho tiempo. Y entonces, si tú das el dinero hoy día, estás apostando que se va a continuar a usar ese producto sobre 10 y años. Y entonces, eso es un apuesto financiero sobre el peor en cambio climático, porque claro que si se utiliza el producto, se continúa a hacer mal la situación. Pero también esos proyectos, claro que no están en Toronto, no están en Ottawa, no están en Montreal, no están en los lugares en los cuales hay gente rica que vota. Están muy lejos, donde los medios no van, y están muy lejos en los lugares en los cuales hay pueblos indígenas que utilizan su territorio desde miles de años. Entonces, que sea los Tsleil-Waututh o que sea los Wet'suwet'en, lugares en los cuales todavía había agua que se podía beber de manera simple así, de lugares
Silvestre.
que todavía estaban intactos, se destruyen por las acciones de esas compañías apoyados por los bancos.
Además del impacto social que causan este tipo de proyectos de energías fósiles, ¿verdad?
Claro,
¿Cuáles son
y
esos
entonces.
impactos también?
Pues donde va la industria fósil, va la violencia. Es muy simple. Entonces, por diferentes maneras. Una de ellas es que si resistes, te van a ver, ¿cómo se dice? Tengo mi Google Translate aquí porque es mi, no me dan, te van a castigar si te pones. Entonces, hemos visto mucho de eso que, o sea, la policía canadiense, o sea, los guardias de seguridad, pero donde va la industria, si resistas, te castigan y entonces ves violencia armada y todo por esos lugares. Pero también los trabajadores de esas industrias, ellos también llevan violencia, en particular contra mujeres indígenas. Y entonces lo que ves después también es comunidades que se rompen, porque esas comunidades, por el hecho y la política canadiense, se quedan en condiciones de pobreza. Y entonces cuando negocian con las compañías no tienen buena opción porque tienen la pobreza o tienen la violencia y un poco de dinero que les dan. Y entonces los impactos sociales son catastróficos y son sponsorizados por esos bancos que al mismo tiempo sponsorizan la Semana de la Reconciliación. Entonces hay muy grande hipocresía de lo que vemos en esos bancos que están en nuestras calles, la RBC, la BMO y todo, que se debe remediar.
Recientemente también leí un estudio que decía o explicaba que la industria minera canadiense es una industria que de las, pues decía el informe, de las peores que hay en el mundo en sus impactos, pero sobre todo lo decía en otros países, cuando actúan en otros países. Sin embargo, quiero preguntar en su experiencia, en su activismo también, ¿cómo operan aquí las propias industrias?
Pues operan mal, pero tal vez operan menos mal que en lugares como Brasil. Entonces, por ejemplo, el Banco Royal del Canadá también tiene mucho dinero en una mina de oro en la Amazonia. Y entonces, tomas problemas que tenemos de manera muy real aquí, que en estos lugares tan lejanos es muy fácil utilizar violencia porque no hay nadie que te va a denunciar. Pero si lo haces en Brasil o en Amazonia, matan gente de manera muy regular. Entonces hay una mina en particular en la Amazonía, pero eso es un ejemplo de un problema mucho más largo, que es que el Canadá es uno de los grandes centros mundiales para esas industrias mineras, porque los protegimos de consecuencias y también tienen acceso a capital muy barato porque son muy, muy cuates con esos bancos. Entonces, que sea en el norte de Canadá o que sea en Amazonia o que sea por cualquier lugar, la gente que se va a encontrar donde van esas minas generalmente son gente que o sea indígena o sea pobre. Y entonces que no cuentan para los gobiernos canadienses. Y de un lado tiene esos bancos, esas industrias muy bien vestidos que hablan con grandes principios, pero cuando vas y cuando ves la manera que lo que es necesario para hacerse ese dinero, ves que es un horror cada vez.
Cuando la actividad de contaminación ocurre fuera de estos espacios donde hay mayor densidad poblacional, como decía usted ya hace un rato, Toronto, Ottawa, estas ciudades, como no ocurre ahí, nos es difícil encontrar o ver lo que está pasando en otros espacios que nos afecta de manera directa y que además nos debería importar de manera humana, ¿no? ¿O qué recursos podemos usar para encontrar esa información, esos espacios? Y después, ¿qué podemos hacer como ciudadanos para involucrarnos en procesos y aportes para evitar el cambio climático, para evitar también el impacto social dentro de las comunidades indígenas?
Pues para informarse, uno de los problemas que es que para que eso salga en la CBC o algo así, necesita ser catastrófico. Entonces hay muchas cosas que merecen nuestra atención antes que se llegue a un caso como lo que va a cobrar la CBC. Entonces, un ejemplo es ese caso de Imperial Energy en Alberta, que sacaron no sé cuántos millones de litros de cosas cancerígenas en un río. Pero eso estaba pasando antes, es que se resolvió en un momento de crisis y ahora tiene la atención. Entonces hay bastantes medias que sí envían periodistas como The Tahir, Ricochet, y entonces tener una dieta de información más grande que el mínimo, eso sí puede ayudar porque hay medias que se interesan a esas historias en Canadá, como medias independientes, eso de un lado. Pero una vez que se sabe, el problema fundamentalmente es político. El problema es que hay poca gente que no votan y que están siendo sacrificados por la prosperidad de otra gente que son demasiado lejos y que también tiene sus propios problemas, como de deuda, de otras cosas, que están trabajando muy duro en lugares como Toronto, que no son fácil de vivir. Y entonces, sin unión de esas diferentes gentes para combatir a esas industrias que tienen un poder enorme no se puede resolver. Y entonces lo que vemos es muchas palabras del Partido Liberal. Salen en los medios, prometen algo, pero nunca cambia fundamentalmente. Y eso es un problema político.
Y entonces la permanencia en medios, en el discurso público, pues en el escenario público, se vuelve fundamental.
Sí, y porque si no se sabe cómo es posible. Entonces la capacidad de mediatizar esas cosas, pero también de informar la gente y de hacer, bueno, trabajo político de educación política. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas de los precios de tu gasolina? ¿Cuáles son las causas de la violencia en esos territorios? ¿Cuáles son las conexiones que hay en esos lugares? ¿Cuáles son las conexiones entre la persona para quien has votado la última vez y esas compañías? Y entonces la capacidad de hablar de esas cosas, de hacer entrevistas así, es una de las etapas en construir el poder de poder cambiar esas cosas.
¿Qué otras estrategias propone usted como parte de esas acciones que se puede tomar de manera ciudadana?
Pues mira, esos bancos dan mucha importancia a su imagen. Son diferentes de algunos otros bancos como en Estados Unidos que no les importa tanto, pero el Banco Royal de Canadá sí piensa mucho en su imagen y yo pienso prefieren tener su posición única en la sociedad canadiense, que si piensan que van a la perder, quizás podrían cambiar de. Entonces, si tienes una cuenta, solo el hecho de hablar, de informarte antes, anticipar sus argumentos y hablar a la persona, a tu gestionario de banco, eso sí puede ayudar. Pero claro, solo no puedes hacer mucho. Entonces, si haces eso, después lo que puedes hacer es hablas a cinco amigos. Entonces, lo que se necesita a nivel individual es de hablar a gente y de concientizar a gente y de hablar tú a tu banco, pero después hablar con cinco otras personas. Porque si tú vas a hablar a tu banco, te van a pedir tú y quién otro, porque van a evaluar el problema. Y entonces, si haces eso, eso es muy simple. Se puede hacer en unas horas por semana, se puede hacer si tienes niños y niñas. Hay muchas personas que hacen eso al lado de su vida ocupada. Entonces, si eso se pasa a grande escala, eso sí puede cambiar cosas. Y eso se puede hacer con una, dos, tres horas por semana, no es mucho. Pero si después eso y otros problemas que causan estos bancos te pesan más, hay muchas maneras de organizarse y hay un movimiento muy abierto con quien puedes trabajar, que te van a enseñar cómo se hace, porque lo que necesitamos, ese banco está en 500 o algo lugares en Canadá, necesita ver que a través del país, de todos tipos de personas, se están movilizando contra él y en ese momento sí se puede ganar y cambiar las cosas lentamente.
Bueno, es que a veces las acciones personales pensamos que no pueden hacer mucho, pero pueden influir. Estas pueden ser algunos de los ejemplos. Luis, aprovecho para preguntar actualmente cuáles son estas acciones, estos llamados a acción más relevantes que hay. Entiendo que el movimiento indígena es grande, es amplio y tiene muchísimos problemas actuales y que están en el contexto, pero de esos en los que podamos estar como ponerle el ojo y pues juntarnos a esos llamados de acción, ¿cuáles son?
Pues el 5 de abril tienen su asamblea anual de accionistas y eso es que cada año necesitan presentar sus resultados. Entonces eso es un momento en los cuales se puede movilizar. Y el 1 de abril antes, para apoyar a nuestros amigos indígenas que sí van a hablarles, nos vamos a movilizar y va a haber acciones por todas partes en el país, en Toronto, en cada ciudad. Y entonces una manera muy simple que se puede hacer uno es de encontrar esas acciones y te vas con tus amigos, te vas con tu familia o el 1 de abril, no hay riesgos, puedes encontrar a otra gente, puedes hablar a otra gente y unirte a otra gente que comparten tus convicciones. Entonces eso es el 1 de abril. Se puede encontrar un mapa de dónde van a estar los eventos en rbcreveal.com y eso será una manera muy, muy simple de entrar y de conectar con esa lucha.
Luis, una última reflexión para este Día Internacional del Agua, después de haber conocido estos dos informes, tanto el de la ONU como el de la inversión de la industria financiera en industrias fósiles, en minería. ¿Cuál es su última reflexión al respecto?
Se puede ganar. Nada de eso es necesario. Mira, como hay mucho dinero que va en energías verdes ahora mucho más que antes, pero lo que se necesita es un poco más de acción de cada persona, acción política y no de, de consumo. Se puede ganar. No se necesita tener un futuro en el cual no hay agua. Se puede ganar, estamos ganando, pero no estamos ganando suficientemente rápido. Entonces, si se hablan la gente juntos, si van a esas acciones, si encuentran gente, necesita una diversidad de personas de cada diferentes lugares de la sociedad canadiense, se puede ganar. No es inevitable vivir en un momento en el cual tenemos tanto miedo para el futuro, nuestro futuro y el de nuestros hijos. El agua se puede salvar.
Qué esperanzador escuchar eso y saber que lo podemos hacer juntándonos. Además, Luis, pues bueno, decirle a la gente que aquí abajo en nuestras redes sociales vamos a dejar el enlace de la página que usted nos ha compartido. Agradecerle su tiempo, sus reflexiones y que nos quedemos con esto, este bonito mensaje de se puede ganar todavía y importante que tomemos acción para ello. Muchísimas gracias, Luis.
Gracias.
Este trabajo fue parte del programa de la Iniciativa de Periodismo Local del Fondo Canadiense de Radios Comunitarias, del cual CHHA 1610 AM forma parte.